plata.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Mucha gente ha venido hoy a este pequeño burguincito del fondo de Radio del Plata.
De Plata, eso, como quieran llamarlo, ¿qué tanto?
Usted está loco. Bueno, mucha gente, posiblemente algunos amigos, pero no veo, porque hay mucha oscuridad en algunos sectores del cotorro.
Sí, sí. ¿Hay gente entonces, dice usted? Sí.
No, hay gente, pero por ahí hay gente que conozco. Levante la mano la gente que conozco.
¿Vio?
¿Vio?
Sí.
Lo dicho. Un montón de gente amiga.
Bien. Son parientes. Hay algunos que usted conoce y no levantaron la mano.
Sí. Bueno, vamos a saludar con el mismo envión y con el mismo entusiasmo que traíamos, que posiblemente haya decaído un poco, sí, porque un minuto de programa ya es
ya es tedioso.
A Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
No contentos con esto, ovacionemos a Jorge Dorio.
Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Patricio.
Bueno, vamos programa adelante, entonces.
Mejor, sí,
señor. Con la parte conceptual directamente.
Hoy fui munido de la lista de útiles escolares que le pidieron a mi hijo. Me fui a una librería.
¿Empezó el colegio ya?
Todavía no, pero las listas ahora llegan antes y le piden para todo el año, no es que le...
Como para todo el año.
Sí, los mapas, todo.
Al revés de como...
No debería ser.
De como hacen algunas otras empresas. Sí.
Hablando amigos con Dolina.
En vez de pedir... Igual después surgen cosas en el año.
Pero sí, le piden tantos lápices como vaya a necesitar el niño,
sí,
en el,
sí,
año.
Pero ¿y cómo sabe cuánto?
El niño en el año es una cosa horrorosa, sí, que lo voy a anotar. De tan feo que es. Sí, sí. Todo lo que vaya a necesitar el niño
en el año.
Una lista de este tamaño.
Todo,
por ejemplo,
todo.
Se calcula cuántos lápices niño.
Tres lápices niño.
Está loco.
Está loca. Un niño suficientemente desalmado.
Lápiz negro.
Por menos de 10 lápices no se agacha.
No, señor. Hablamos lápiz negro, no lápices de colores. Importa,
pero primero los pierden.
Se lo roba,
sí, claro.
Se lo afana.
Lo rompe, no, pero,
lo rompe.
Lo muerde.
No cuenten que se lo afanan.
Lo tira.
Sí. No. No cuenten que se lo afanan porque hay una...
Policía del
niño. Un sistema del hurto.
No, sí, sí. Van a otras partes. Nunca más lo ves.
Como las medias, como una de las dos medias.
Los van, pero...
¿Usted vuelve a ver las cosas que le afanan?
Yo no, pero en la escuela uno salía a defenderse.
¿Cómo?
Del mismo modo, señor.
Ah, usted robaba.
Ah, pero qué bien. Esto explica todo, Bartos.
Sí, claro. Digo, es un sistema absolutamente equilibrado el escolar.
Para eso querías la democracia.
Le falta un lápiz, sí. Lo sale a buscar. Ese lápiz después le falta. Y así se van circulando los lápices hasta que vuelve el suyo.
A eso llaman educación ustedes. Está muy bien.
Sí, circula en el aula eso.
No le dé importancia a eso.
No crea que eso es importante. No. Igual que la corrupción.
No se corrompa por tanto.
Claro, señor.
Bien. ¿Y qué compró?
De todo compré, mire, de...
Dijo por un año, no por 10, así que...
Porque antes pedían, por ejemplo, un cuaderno rayado.
Sí, ¿y ahora qué piden?
Un cuaderno rayado.
Sí. Ajá. Igual.
No, pero...
Con otra entonación.
No ha cambiado en nada.
De tapa dura, no espiralado, 96 hojas, formato 22,5 por 27,8.
Oh,
ABC.
Oh. Sí.
Cuaderno.
Y hay uno que empieza.
Maestro en Berna.
Empiezan con renglones para los niveles inferiores, cuando los niños recién aprenden a escribir.
Sí.
Empiezan con renglones anchos.
Claro, porque si
van
no acierta, el niño iletrado.
Claro, el niño.
Tira el cura y le pega el campanario. Se precisan unos renglones, incluso luminosos tendrían que ser.
No, luminosos no, señor. El niño arranca dibujando en la pared. ¿No? Su relación...
¿Del colegio?
No, del colegio no, de su casa.
La moderna. Tiene que comprar usted la pared.
La pared la pone usted. Entonces, el niño ágrafo
sí,
comienza a trazar...
Es el niño ese.
Sócrates.
Claro. Sócrates ágrafo me llamo.
Comienza a trazar líneas en una pared. De ahí pasa a la hoja grande, papel grande,
sí,
del jardín de infantes. Y de ahí lo tienen que llevar al renglón.
¿Qué
es un viaje de... Una escala de 1 a 64, según lo que venía dibujando el pibe antes. Entonces, estos cuadernos están diseñados porque en la hoja 1 el renglón es así.
Pobre hombre, no lo van a entender en algún lugar.
Y en la 90 es así.
Y de eso se trata toda la educación.
De eso...
Señor ministro, aprovechemos que tenemos al ministro Filmus.
Al ministro Filmus, sí. ¿Cómo le va, Daniel?
¿Cómo le va, Daniel?
No es ministro.
Al niño en el colegio, si quiere dibujar en la pared, particularmente en los grados superiores ya, niños de sexto, claro, séptimo grado, hay que impedírselo, ¿no?
Bueno,
siempre sugiriéndoselo.
A ver.
Por ejemplo, niño, no escribas en la pared.
Bueno.
Te rompo el alma.
No, señor.
Filmus, eso es represión, discúlpeme.
No, el niño ya comprende que no hay que escribir en la pared.
Sí, comprende, no, comprender comprende, pero escribe igual.
Bueno, usted sabe que hay un régimen de premios y castigos.
Ah, sí,
en la escuela.
¿Dónde?
En la escuela.
Es como un escolazo, digamos.
Que al niño que...
Le mandás por el celular. Te sacaste un 10. Felicitaciones.
Están prohibidos los celulares en las escuelas, ¿eh?
¿No ves?
¿Cómo
otro flagelo
de... comunicaciones a los padres, ¿no? Se la mandan por mensaje de texto.
No, señor. La institución del cuaderno de comunicaciones...
Sí. Es un garrón.
NTQ.
La institución no, esa no. La institución del cuaderno de comunicaciones sigue vigente, como la tiza y el pizarrón sigue vigente.
Ajá.
Como tecnología educativa.
Cuénteme las cosas que le pidieron.
Cuadernos de los más variados que usted se puede imaginar.
O sea, iba a decir algo del cuaderno, que es un cuaderno de una marca determinada.
Sí.
Hemos destapado
sí,
una olla.
Sí, señor, el contubernio.
Sí.
Contubernio y connivernio.
Sí, señor, son todos bernardinos los que pidieron.
Ah, sí. No sí. Me extraña.
Sí. Y son, claro, le digo, casi 300 pesos de cuadernos.
Anda.
¿300 pesos de cuadernos?
300 pesos de cuadernos.
¿Cuántos cuadernos te
dan? Dos de ciencia, dos de cosas, uno de comunicaciones, dos de dibujo, cuatro de...
No hacen nada. Ahora... Se las pasan mirando el techo.
Porque los materiales se acopian después, pero...
Se copian, sí.
Sí, sí,
se
acopian.
Todo el tiempo se
sí,
copian.
Se copian y se reciben de médico.
Con el cuaderno
te
de
atienden y te morís.
¿Cómo es el cuaderno de ciencia? ¿Es un cuaderno que sabe más que su hijo, por ejemplo?
No, le piden cuadriculado para ciencia. La misma modalidad que lo otro de los renglones.
Sí.
Cuadrados grandes, cuadrados pequeños.
A mí el cuaderno no me interesa.
Ya está.
Sacapuntas.
Sacapuntas.
¿Sacapuntas?
Y sí, ¿cómo no va a...? Sí.
Ese es un problema del niño.
Pero va bien.
¿Le saca o no le saca punta el lápiz? No, ¿cómo van a pedir un sacapunta? ¿Qué? Y viene alguien y dice, a ver, muéstreme el sacapunta. No lo tengo. Cero. Sí.
No, bueno. Usted sabe que forma parte de los útiles.
No, señor, una gileta.
El niño... Con la sevillana.
Con la sevillana, claro. Levanta la mano.
Todo con nombre. ¿Usted cómo ponía los nombres? ¿Le sacaba la punta para ponerle...?
No, le sacaba el nombre.
Señora, señor. A mí no me importaba. Si no me los robaban, los regalaba.
Claro, ¿para qué? Claro. Está muy bien.
Andar preocupándome si me roban o no me roban el lápiz.
Eso hace una
pensaba
vida.
Pensaba algo que no le puedo decir.
Lo escribí en la pared, pero...
Escúcheme. Sí, saca punta. Lápices negros, de colores...
Ya está. No por goma. Bueno, no por... No por malo. Por
peor, por desinteresado, descuidado.
Desinteresado.
En el sentido decidioso.
Tiene buena prensa. Mm. No me describe.
No, es cierto. Es decidioso. Cebón.
Desdeñoso.
Qué importa.
Y después, y tenía buenas notas igual con eso, porque a veces.
No se acuerda, señor.
No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo.
Nunca miró el...
Las suficientes tendría.
Sí, sí.
No creo que mucho más. No creo que mucho más, no. Yo no tenía. Eso porque no hacía mucho esfuerzo y tampoco era tan brillante como para sacarla sin esfuerzo, de manera que tendría notas comunes. Tampoco se necesitaba mucho.
No, bueno, no, en general no.
Y por eso,
en general no.
Ni lo que gastó para nada usted.
No, pero usted sabe que uno dice, va a comprar un sacapuntas, por ejemplo,
sí,
usted lo citó. Buenas tardes. Y hay tal variedad de sacapuntas.
Variedad.
Cambió mucho el universo de los útiles escolares.
Entonces, es raro que haya cambiado los sacapuntas y no los lápices.
No los lápices.
Que siguen siendo los mismos.
No, pero que
más tiene... lógico sería que hubiera distintas clases de lápices, claro, y pocas de sacapuntas.
Está el sacapuntas que trae un cartucho para que el residuo caiga.
Curiosamente, la industria de sacapuntas anda mejor que la de los lápices. Cuando tendrían que marchar pareja.
Esto explica el capitalismo.
Claro.
Sí, es curioso que no pudo ser reemplazado el lápiz.
¿El qué, el lápiz?
Claro, en el...
¿Cómo no? ¿Qué tiene en la mano usted?
Una lapicera, una virome. Pero algo similar a una virome.
Eso, un lápiz es un...
Un artefacto medieval, señor.
Sí, pero todavía hay que sacarle punta.
¿A la virome?
Una mina que se desplace hacia adelante. Por
me encantan, sí.
Les puedo desconocer mucho.
Y que el lápiz sea...
Sí. ¿Con qué letra?
Número 27.
Eso, bueno, todavía no se ha inventado. Pero si el sacapuntas con cartucho, el sacapuntas de 2 y 3 agujeros.
Ah.
¿Para qué?
Con 3 grosores diferentes.
¿Estás desesperado?
Escúcheme.
No, hay...
La naturaleza es sabia, bastante.
Hay lápices o que le bailan.
Sí, claro. O que no entran.
O
sí,
que no entran.
No provoqué. Sí.
Entonces, con esto, si en estos sacapuntas
no
consideran...
No hay lápices gruesos, de esos que eran rojos y azules.
De azules, de un lado.
De un lado y de otro.
Como la
sí,
goma.
Muy grueso, inexplicablemente
sí,
grueso.
Sí.
Sé que hacía uno con esos lápices. Mucho sí, mejores son las fibras.
Bueno, claro, es otra
ahora
cosa.
Se escribe mucho mejor que antes.
Sí, hay de todo. Esos lápices que usted dice, no solo que están, sino que hay de todos los colores.
¿Para qué?
Pero
¿para
esos
qué?
Sí, de dos lados. Horrible.
Igual
¿para
hay?
¿Para qué los quiero?
Estos eran para escribir en la pared, además. Claramente.
Hay lata de 144 pinturitas.
Qué lindo. Sí.
Tesla.
Los suizos.
Deme una lata de 144 pinturitas con todos los verduzco, verdecito.
Verdín.
Pero muchos de esos después no los usa.
¿Quién te dijo?
Uno los usa. Se pierden.
No, pero hay
al
uno que usa.
Día faltan cuatro.
Ya. Y no te das cuenta porque son colores inexistentes.
El que lo manan, el que te fana el primero, te sonó la colección. Y a él no le sirve para nada, porque además seguro que es un violetista.
Claro.
No, es que en general el azul lo usa y se le va achicando. Y después le queda el lila, el blanco.
Es que la naturaleza es más azul que el lila. Lila. El blanco ya es el papel, ¿para qué va...? Un lápiz blanco es nada, es un énfasis.
Bueno, pero igual se lo trae.
¿Cómo va a pintar de blanco?
Es para manifestar su protesta en silencio, señor.
No, pero le sirve para un brillo, una sombra.
No,
da,
¿qué va a dibujar en la escuela un brillo, una sombra?
No dibuja el uno todavía y quiere que dibuje un brillo, el pibe.
Sí, no cuando... lo hacen los pintores profesionales.
Pero ¿cómo que no, señor? Cuando le enseñan a pintar el brillo del ojo...
¿Usted pinta el brillo del ojo?
Sí, una de las pocas cosas que sé dibujar...
En la carátula de octubre.
En la pizzería de su tío, claro. Hice Chaplin, tío, hice...
Una de las cosas que sé dibujar son el brillo de los ojos. Nos enseñó un profesor...
Con aerosol.
Y no me lo olvidé más. Hasta hoy...
¿A qué no se olvida más?
A dibujar el brillo de los ojos.
Bueno, ¿qué otros?
¿Qué otras porquerías tuvo el
compañero? Bueno, tiene que ser. Bueno,
goma de borrar.
Goma, sí.
Goma, atención, amigos.
Goma y borratinta.
¿Cuánto vale una goma?
No, sí. Una goma no, ¿qué vale? No sé, 2 pesos.
Entonces.
No me dice cuánto.
Son.
4 mangos vos viste en Recoleta, no.
Pero igual. Usted me está.
No te la compro.
Me está contando un universo de cosas de 100 pesos.
Sí, claro,
y
igual
esta vale 4.
Eso
la
sí.
La otra de la goma es otra que.
Sí, debe 25, entonces, claro.
Sí, la goma no
se vende a precio vil.
No, pero hay mucho, hay gran brecha entre las gomas.
¿Eh?
O sea.
Una brecha está. Entre las
gomas. Conozco 2 balderas. Sí.
Está la goma barata.
Ajá.
Y la goma cara, que es la que me entorre recién la señorita.
¿Cómo será la barata, entonces? Debe ser. Te la dan y te dan 1 peso.
Señora. No, porque hay unas que son alemanas y todo
eso. Ajá. ¿Y qué ganás con eso?
Y esa más cara.
Porque
más cara, más suave. Está la goma con olor, que es ya más
un juguete. Sí.
Todas tienen olor. Olor a sudor de niño.
Sí.
Y un poco de frutilla.
La goma viene con olor a goma, pero hay goma aromatizada, que para cubrir ese olor viene con aroma a frutillas,
a goma quemada.
Qué lindo, qué mundo tan extraordinario.
Sí. Viene con formas.
¿Y no viene con goma de tinta y de lápiz?
Sí, señor.
La de lápiz es más blanda y la de tinta viene con un, un carácter abrasivo.
Digno de papel de lija.
Para borrar los objetos. Sí. No su representación.
Incluso ella misma, la goma misma.
¿Y esa goma casi inútil que está en la punta opuesta a la posición que la mina del lápiz?
Eso es cotillón. No se usa.
¿Es cotillón? Con
razón. Nadie ha usado esas gomas de la... Además se sale, es para morder.
¿Las gomas de qué?
La que viene en unos lápices, vio que viene mina.
Es para morder, digo, sí, para morder.
Y arrojar.
Muerde la latita hasta que se le sale la goma.
Los quiñeleros por ahí.
Sí, es verdad, los quiñeleros. Y ahora está, el borratinta, que el niño contemporáneo usa borratinta, ¿no?
¿Y le pidieron borratinta?
Sí, señor.
Ah, antes no los prohijaban, sino que antes bien los prohibían.
Los prohibían.
Claro, para que el niño tuviera la conciencia de que un error
era definitivo.
Genera unas consecuencias que son imposibles de borrar. El borratinta es una amplia metáfora de la responsabilidad,
sí.
De hecho de la irresponsabilidad. Y usted no se hace cargo de las consecuencias de sus hechos, usted se los borra. Ah, no, alumno mío.
Sí. Así
no en la clase del profesor Carmichael.
No, además que antes las gomas de tinta que usted señalaba también borraban los renglones. Usted
borraba los renglones, es cierto. Y si usted seguía lo suficiente, agujereaba.
Sí, se le hacía el agujero.
Se le hacía el correspondiente agujero. Y después tenía que dar explicaciones. Porque no era que vos haces un agujero en el cuaderno. ¡Ay, qué lindo! Miralo cómo se expresa. No.
No, no.
En algunos cuadernos de comunicaciones venía. Señora Barton.
Sí.
Su hijo... se hizo un agujero al cuaderno de clase. ¿En qué país vivimos?
Con el borratinta eso desapareció ese problema.
Desapareció todo. Y también con gente como yo que arrancaba la hoja. Cuando
pero claro, esa es la manera. ¿Cómo se hace si no?
Yo arranco una hoja.
Y claro.
Todo y el error... Eso terminaba, mis cuadernos los terminaba con... Eran cuadernos de 200 hojas y terminaba 30, 32 hojas. Se me acabó el cuaderno, señor.
Eso después se vuelve literatura. Pero, escúcheme, el borra tinta, borra también el renglón, borra todo.
Y no, borra la tinta y usted utiliza, reescribe.
Con toda astucia.
No, reescribe con la tinta que le provee el propio borra tinta. Tiene 2 puntas.
Ah,
una que borra y otra que corrige.
No me puedo meter ninguna en la boca entonces, claro.
No. En ese caso no, salvo el resto, si quiere, necesita algo el resto del lápiz.
Los músicos usan mucho el lápiz, uh-huh, porque no les conviene escribir con tinta, porque justamente la tinta...
Para el pentagrama.
Todos los músicos, menos algunos.
Sí, podría imaginar.
Y lo borran.
También hacen agujeros.
Lo que tachan.
Tachan.
Arrancan la hoja. Anulan compás.
Será de Dios.
Pero ahí por pereza no cambia una nota.
Puede ser.
Sí.
Puede ser, o que cambia todo el rumbo. Sí,
claro.
Una línea melódica.
Por un agujero.
Para no andar corrigiendo.
Y lo que no se está usando mucho ahora son los ojalillos.
¿Ojalitos?
Los ojalillos.
¿Qué son los ojalillos?
¿Lo recuerdan?
Cantantes amigos, sí.
Un botón, nuestro lema es un botón, un ojal.
Un ojal, claro.
Son esas argollitas de papel.
Qué feo, señor.
Que son un remedio para los agujeros rotos.
Ah, cuando se le rompe el agujero del repuesto de la carpeta,
sí,
del cual
señor.
No hemos hablado.
Del
sí,
margen,
señor. Claro, claro. Agujeros al margen.
El repuesto de la carpeta.
La carpeta número 3, la hoja número 3, que es la de que tiene los tres agujeros, con el correr de los días del año, se ajan las hojas.
Ay, qué linda frase.
Del año del niño.
Que un niño todo el año.
Hasta que llegan al punto que...
se rompe, se colapsa el agujero,
sí, y se rompe.
Y se rompe. Entonces, la carpeta, que puede ser de cordones, ya no se usa.
No, no se usa.
Con esas cosas metálicas.
Con argollas metálicas, claro.
Se escapa la hoja. Entonces sí. Ahí llega usted
con los ojalillos.
Ojalillos.
Y remedia ese desastre.
Sí.
En mi tiempo tal cosa no existía.
En mi tiempo entonces, existía, pero no era bien visto.
Las
¿sabes?
Hojas, no eran bien vistas.
Claro, era maestra, ahí, maestra
no sé
suplente.
Qué había
claro.
Que hacer. Creo que había que abandonar la carrera.
El niño que usaba ojalillo no podía volver a la escuela.
Claro. Y después le queda, además
para
al
siempre.
Niño, el niño que utilizó el ojalillo,
que sí. Le queda como apodo.
No,
le dicen ojalillo de apodo.
Ojalá que sea ojalillo.
No, le queda la máscara del agujerito.
Eso es peor.
Del ojalillo pegada al papel. Porque no es que se la venden con agujeros...
Ah, sí, queda una cosa, una mácula.
Claro, y eso se lo utiliza para hacer bromas a los compañeros.
Todo se puede utilizar para hacer bromas a los compañeros. Principalmente las lapiceras estilográficas, aquello que deja mancha, los tinteros.
Los compases incluso.
Sí, tinteros, bueno, no se usa más. Sabe eso.
¿Y dónde sacan la tinta?
¿Dónde sacan la tinta? Claro. Enflorecen en las plantas.
Están los cartuchos, la lapicera fuente, la roller.
La lapicera fuente.
Sí, sí. La lapicera sí ha evolucionado bastante. Siguen igual los transportadores, todo lo que son las
sí,
reglas.
Sí, son de 360
Sí, señor.
Grados.
Eso no cambió.
En ese sentido.
Pero hay unos flexibles ahora.
Y sí, ¿qué? Porque claro.
Hay flexibles.
Transportadores flexibles conozco, sí.
Porque veo que no. Antiguamente el transportador...
Era de lata.
Bueno, no, el de lata no se quebraba.
Sí, ¿cómo lata, que sí, de lata?
Se abollaba y no servía nunca
no
más.
No servía para nada. Vos medías los ángulos. Sí.
A ojo de buen cubero, decía.
A ver, mírame este ángulo, soldado.
Los de plástico duro se le acerruchaban, como las reglas.
¿Para qué los usaban?
Y después se partía.
Todo se partía.
Y le
rompe.
Quedaba de...
Yo en mayo ya no tenía nada. Y no llevaba más nada tampoco al colegio.
Y claro.
Iba así, a pelo. Y si había que escribir algo, le pedía una hoja al compañero. Tanta.
Pero no iba a durar ese escrito.
Pero señor.
Es así.
Lo peor es que sí.
Niños, no lo hagan en casa, háganlo en la escuela.
¿Y compás utilizaba usted el compás?
Nunca, jamás,
compás
de espera. Muy peligroso. En mi casa no me dejaba.
No se trata de...
Mi padre no me dejaba porque un amigo de él tuvo un inconveniente con un compás.
¿Pero qué?
Y señor, el corto Villasor, feo.
Bueno, señor, pero un accidente puede tener cualquiera, podría haberlo tenido...
Él más.
Que con una lapicera y del mismo modo...
Bueno, pero mi padre no me dejaba ni tocar el compás.
Bueno... Sí, me parece. Nunca hizo una circunferencia, entonces.
Sí, usted... con una taza de mate cocido.
¿No le cargaron tazas? No.
Yo tuve un compás años.
¿Marca años?
No.
Le falta alguna disposición, claro. Piensa en algún coordinante.
Y hermoso, brillante.
¿Cómo puede ser hermoso un compás?
Sí, era hermoso. De esos metales.
Sí, es cierto. Que tiene como una plumita para la tinta china.
Sí, señor.
Sí, viene con un plumito.
Ah, no, no, es una cosa con ranuras.
Y un algo que lo tornillito, ajusta, sí.
Que mueve la ángulo
dibujante. Yo trabajé mucho con esos tipos.
Sí.
Ah, bueno, los de publicidad.
La agencia de publicidad, sí. Todos esos tipos tenían todo.
Era una caja de cirujano, más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí.
Pero esos son hermosos.
Ah, sí.
Los tipos.
Ahí sí valía la pena robarse a alguien.
Claro. Porque deben ser muy caros esos, en serio.
Y a mí me habían regalado, no sé si mi abuelo, quién... un compás así.
Ah, no lo olvido nunca ese regalo. No, cumplió los 15 o los 18. Es tradicional regalarle al niño cuando cumple 18 años en los Montes Urales un compás.
Un compás, claro.
Nunca
lo. Por eso en Rusia se hacen los círculos con tanta precisión, porque hay toda una tradición.
De los círculos.
El círculo caucásico, señor, claro.
Sí. Con la larga. No, mire. Yo lo tenía de adorno,
ah,
como
yo
diría
también,
mi abuela.
Se sí.
Al compás, señor.
Mirá.
Y lo miraba. Sí. Y nunca me pedían usarlo.
Yo es que,
y sí. Cuando lo tenía que usar, me lo había dejado en mi casa, sí. Estaba en otro lado.
¿Cuándo hizo su primer...
Se usa muy... muy ¿Sabes qué? Creo que lo hice, no lo hice con un compás.
Ah. Yo creo que tampoco.
No. Donde hay una necesidad hay un redondel.
Sí. Se usa poco el compás en la escuela. No hay que gastar mucha plata en eso. No, compre el más berreta.
Si algo te lo piden, ¿no es cierto?
Sí. Filmus. Señor, yo en mi carácter de Filmus no soy ministro, ya le dije.
¿Cómo? ¿Quién es el ministro que hace
Filmus? Daniel Filmus, señor.
No, señor, es idiota.
No sabe cualquiera, señor.
Bueno, está bien.
No sabe cualquiera.
Va a ser un canal de tele ahora.
Pregúntele a cualquier maestro.
No, no sé.
Bueno, escúcheme.
También le piden los mapas para todo el año.
¿Mapas de
los
qué?
Mapas? El mapa lo tenés que calcar.
No, lo compra hecho,
sí,
señor.
No, ojo, lo tenés que calcar vos.
Y ojo con el simulcón.
Lo hecho.
Sí.
¿Dónde vas? ¿A la panadería? Ay, dame el mapa de la provincia de
Jujuy. En la librería tiene el mapa de Jujuy con división
sí,
política.
Tome. Parece un zapato.
Es un zapato.
Todo, de lo que quiera tiene mapa.
Por ejemplo,
también está el mapa mudo.
Ah, porque el otro es parlante.
Son los mapas. Ah, viene sin los nombres.
Viene sin nada y...
Claro. Y va bien.
Y no, más bien no. Hay algunos que no traen ni la... Traen solo... Está el mapa físico, el mapa político, bueno.
Es el mismo,
y está el mudo que usted lo escribe. ¿Nunca lo mandaron a la mapoteca?
Sí, andate a la mapoteca.
A buscar un... a buscar un mapa mudo y usted le escribe con tiza arriba el mapa que se puede escribir.
¿Qué le escribe? ¿El nombre casero?
Claro, le pone...
Sí, bueno, sí. Mudo el que lee, por ejemplo.
Bielorrusia. Dice, ubíqueme a Bielorrusia.
Acá.
¿Para
va,
qué?
Va, lo escribe. Bueno, no es para qué, alumno.
Que hay mundial de fútbol ahora.
Es así, la profesora le dice, a ver, Dolina, ubíqueme... ¿Cómo le va?
Presente.
Ubíqueme, ya que estamos por allá, el Volga.
¿El qué?
El Volga, el río Volga.
El Volga, mira, aquí está. Este es el Don.
Muy bien.
Muy bien. Y desemboca acá. Y hay este canalcito, es el canal Don Volga.
¿En serio?
Sí, mire usted. Usted tiene la geografía rusa de aquellas zonas, la tiene
en la cabeza, la
tengo. Sí.
Sí, porque yo fui al colegio primario en Rusia.
¿En serio?
Ah, sí. A República
hasta
de Rusia.
Quinto grado lo hice
en la Unión Soviética, lo hizo hasta quinto.
Sí, sí,
claro.
Y había que aprobar ahí.
La vacación de invierno era tremenda, claro.
¿Y no quién? Te decían la nota que te ponía.
Ah, ¿no le decían?
Claro.
¿Quién te sé?
Sí. Tenía un comisario político.
¿Qué
claro.
nota tengo?
Con Somolka y Atranta.
¿Y cómo se enteraba? ¿Usted iba de...?
No te enterabas.
¿Promovía?
¿Te, ¿Te das cuenta al final?
Un día ya eras grande y...
¿Quién es?
Las 12 menos cuarto. Caía... un comisario
político, el camarada comisario
político, y te decía, Sí. Lo felicito, se ha recibido de ingeniero. ¿Cuándo, sí? Ahora. ¿Cuándo es la entrega de diplomas? Ahora.
Le daba el diploma. Muy bien, felicitaciones. ¿Eh? Lo felicito.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y luego hablaremos de fiestas.
¿Fiestas en general?
No de fiestas en general. Peor, mucho peor que eso. Hemos elegido tres fiestas de la antigüedad clásica. Ajá. Y vamos a explicar en qué consistían. Muy bien. Y ni siquiera de las mejores.
¿No? Bueno. Quédese escuchando.
De segundo orden.
Pero quizás instale una idea. Sí. Vamos a la pausa.
Vamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Esta semana en Para Ti, celebramos la Navidad con todo. Te ayudamos a preparar los mejores platos para las fiestas y te damos los consejos más originales para decorar la casa. Despertá tu espíritu navideño, objetos para hacer vos misma y conocé una historia de compromiso solidario. Te contamos cómo el kimono, la tradicional prenda japonesa, se reinventa y se adueña de la tendencia. Ya salió
con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se define el torneo inicial. Mañana, desde las 15, vivimos en simultáneo Vélez, San Lorenzo y Newell's, Lanús. Con Fox Sports, la definición del torneo inicial está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados y domingos de 5 a 7 en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500 175 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Andrea del Boca, ¿estás contenta? ¿Estás segura de lo que estás haciendo?
Sí, por supuesto que estoy segura, ya desde que empezamos las grabaciones y cuando empezamos a ver los capítulos armados, cuando lo llevé al Festival de Cannes a presentar la telenovela Esa Mujer, y en mercados como el de Italia, el de Israel, el de Canadá, nos felicitaron a Tristan Bauer de la televisión pública, que es coproductor de esta producción, y a mí por este producto que estamos haciendo, y están interesados y van a emitir la telenovela. Siempre es una emoción compartir el trabajo de tanta gente que somos los que hacemos Esa Mujer.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Por
siempre Beatles. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Martes 17 de diciembre a las 20 horas, Auditorio Radio del Plata. Entrada libre y gratuita. Un festival para apreciar y saber qué describen las obras clásicas de los Beatles. Y conciertos, ballets y sinfonías que recrean sus temas con versiones orquestales y rarezas. 4-635-1476. Única función, martes 17 de diciembre, 20 horas. Auditorio Radio del Plata. Gorriti 5963. Por siempre Beatles. Nuevamente, el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes, marceloarce.com. 4-635-1476. Invita Radio del Plata.
En Paparazzi, Araceli y Fabián, casados con hijos. A los 46, decidió firmar la libreta por tercera vez, esta vez con Macei, su pareja actual. Me lloré todo, con toda Ara, acompañada por sus hijos, Floppy y Toto. Las imágenes, los chimentos y los secretos. Wanda recargada. Maxi López le cortó las tarjetas, pero ella festejó su cumple con todo. Y Mauri Cardi, y además, el super tatuaje de Marcelo Tinelli. Claudia Fernández, mamá por segunda vez. El casamiento top de Soledad Solaro. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Aret Valo.
Así es. Y el régimen es muy sencillo. Uno viene y listo, porque es gratis.
La condena del régimen, sí, señor.
No hay que hacer mayores trámites.
Sí, fiestas de segundo orden en la antigüedad clásica y en la China.
Sí.
Tres. Dos.
Dos y media.
Flojas y una demasiado
pulenta.
Conocida.
Ah, bueno.
Primera, la fiesta de Adonis. Era una fiesta que celebraba el deseo sexual de las mujeres, como cualquiera, ¿no? Adonis era un muchacho hermoso, saben ustedes.
Gracias.
Hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, que se llamaba Tías. No incestuosa entre Tías y ella, sino mucho peor, ya que el rey sirio Tías tenía una hija llamada Esmirna. Uh-huh. Y fue con esa hija que vino a tener descendencia. Uh-huh. Esmirna, impulsada por Afrodita, sí, la diosa del amor, sedujo a su padre disfrazada de otra, y se unió a él. Tiempo más tarde, el padre, Tías, esto confunde un poco, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo. Ante el peligro, Esmirna fue convertida por Afrodita en el árbol de Mirra. Uh-huh. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y salió un niño llamado Adonis. Todo esto es bastante asqueroso. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que no deseó jamás a Adonis. Todos lo deseaban, hombres, mujeres, niños. Bien. Y de la bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Así como Pitágoras fue muerto en un campo de porotos,
sí,
de habas.
De habas, vamos.
Dice, bueno,
Kikeri,
Adonis fue matado por un jabalí en una plantación de lechuga. Y en la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Y aquellas, bueno, las mujeres que en Grecia no tenían mucha participación en la fiesta.
Por ni en la fiesta ni en las reuniones, aunque fueran muy inteligentes.
No las dejaban ir a los Juegos Olímpicos.
No
las dejaban ir al simposio especialmente, ¿no? Que era el banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, ¿no? Solo las prostitutas o extranjeras podían entrar.
Es lo mismo, ¿no?
Bien. Las mujeres excluidas sí participaban de la fiesta de Adonis. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared, poca ventana.
Uh-huh.
Y dentro de la casa había un patio en el medio, y las mujeres nunca aparecían en la habitación principal, ¿no? En Aidón. Uh-huh. Ni en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían En el gineceo.
En el gineceo, como su nombre.
Una habitación allá, cualquiera. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres enclaustradas se liberaban por un rato y se iban a festejar en el tejado. Se subían al techo y allí hacían una fiestita. Solían también plantar, no durante la fiesta, sino en cualquier otro momento, lechuga en pequeñas macetas. Esto lo hacían en julio, el mes más caluroso, la fiesta, digo, no plantar lechuga. Sí. Permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición como en el simposio, pero sí un poquitín de deseo de la familia, claro. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, y por lo no por la policía,
no, no, por la,
sino por la ciudad, por el
en términos
estado.
Oficiales.
Por lo tanto, no figuraban los almanaques oficiales. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas adónicas. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en aquellos encuentros, ¿no? Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo de puro deseo y lo juzgaba estéril. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero digamos que hacían la vista gorda, dejaban.
No miraban para arriba esa noche.
Pero evidentemente se hacía en un lugar que no era como inexistente.
Claro.
Esta es la primera, y no demasiado atractiva, así a los oídos del que espera oír un desenfreno, no. Unas chicas que, muertas de calor, se van con sus amiguetas al techo
a plantar lechuga. No está nada mal, mire.
Tomarse unas casas.
Soy un poco helénico, pero...
Otra.
Bien.
Este es horrible, esta fiesta. La tesmoforia. Empezaron como un rito de fertilidad. Deméter presidía, sería mejor, el ritual en su calidad de patrona, porque la trama de este rito se parece a la historia de Deméter con su hija Perséfone. Usted recuerda que Perséfone fue raptada nada menos que por Hades, el dios de los infiernos, ¿no? Y la secuestró, la llevó ahí al infierno. La madre de Deméter intervino, qué sé yo, pero había pasado algo, una cuestión leguleya, que impedía el rescate completo de Perséfone del infierno. Perséfone había comido en el infierno. Y el que come en el infierno no puede salir.
No puede salir, efectivamente.
Vos podés salir del infierno siempre y cuando todavía no hayas comido. Atención, aquellos que visiten el infierno por un rato, no acepten ningún convite. Porque por ahí te convidan algo.
Habrá manjares, además, allí.
No.
Los datos que yo tengo son... Una granada.
Sí,
no está mal. Un pedacito de granada.
Qué rico.
Creo que es este caso. Bueno, como quiera que sea. Perséfone no podía abandonar del todo el infierno. Pero negociaron con Hades y arreglaron que viviera 3 meses en el infierno y 9 meses con la mamá en la tierra. En Grecia hay solo 3 meses de infierno, claro. Que es la estación estéril, ¿no? Esta misma fábula en Rusia hubiera implicado un arreglo mucho menos ventajoso.
Hubiera salido mal.
Bueno, pero eso sí, para llegar a este arreglo, Deméter tuvo que extorsionar a los dioses, porque
claro,
hizo que la tierra fuera estéril. Y cuando esto ya se prolongaba demasiado, apareció Zeus y dijo, bueno, te la cedo 9 meses. Bueno, pero los 3 meses... que la chica está en el infierno, la tierra será.
La tierra es clara. A Deméter la llamamos en Santa Fe y en el resto de Occidente Ceres. Y hay un pueblo dedicado a ella justamente Ceres, en el límite, claro, de Santa Fe con
los romanos le llamaban Ceres. Pero este festejo comprendía entonces un ritual en las que las mujeres sacrificaban unos chanchos, imagínense, una porquería, ¿no? Y los tiraban a unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Luego iban a los fosos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra. Una alegoría de muerte y nacimiento que debió haber sido un poco más avanzada, ¿no?
Muy primitiva, y ahí pues solo puede salir comida chatarra de las plantas, en serio, muy raro.
Las muchachas que se entregaban a este rito se abstenían del sexo, sí, ¿no ves? Alegorizando con esto la esterilidad de la tierra, ¿no? Durante aquellos días no dormían con sus esposos. Yo esposo tampoco la quiero.
Con esa baranda.
Viene de un pozo lleno de chancho.
Sí.
¿De dónde venís? Adoptaban, parece, una posición, ahí se agachaban en el suelo y así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. No sabía. Bueno, atención, eso sí, que aprende algo nuevo. Ah. Cuando usted vea su deseo crecer y vea que las posibilidades de satisfacerlo tienden a cero, prenda ramas de sauce. Y después me dice.
Prenda, no prenda, sí.
Bueno, Y todo así. No me gustó esta fiesta.
No,
el año nuevo chino, que es muy conocido y que usted festejó hace muy poco. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si durante aquel periodo nevaba, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes, cosa que... por ejemplo, en Buenos Aires, en el barrio chino, nunca se empieza siempre bajo los peores auspicios.
Esto no explica la abundancia de comida en esa zona, claro.
Ricos y pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas. Se decía que aquellas divinidades subían al cielo justo aquel día para dar un informe anual. Ahí empieza la parte burocrática de la superstición china. Para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. Y a modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores. En las calles y mercados.
¿Qué le pasó?
Tropezó de eso. O mejor dicho. Tampoco. Ahí va.
El sonido del demonio.
El caso es que en las calles y mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. ¿Con qué lo teñían? ¿Quién no compró platos de arroz teñidos de colores?
Con cúrcumas diferentes.
¿Con quién fue? Sí. En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar las malas influencias. Había mercados ambulantes que vendían petardos, cañas de bambú con pólvora, eso son petardos. E incluso contrataban mirones para que fingieran asustarse para vender más. Típico del vendedor de cohetes chino. Iba cohetes, cada tanto tiraba uno y había unos mirones ante el cohete.
Unos grupis, claro.
Claro, y entonces el comprador decía, voy a comprar este petardo para asustar, que mis conocidos se asusten tanto como estas personas.
¡Qué lindo!
Sin saber, etc.
Sí, claro.
Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del lugar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos. durante la fiesta.
Son lo mismo, claro.
¿Qué es esto? Un familiar ebrio, ¿no? Un objeto perdido durante la fiesta. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente un invento de los mercaderes chinos. Esto es todo lo que tengo en el informe. Yo insisto en algo que no sé si se lo dije al aire.
No, al aire no me lo dijo, pero creo que es algo que...
Sí, se lo dije.
¿Al aire no me lo dijo?
Yo me doy cuenta porque
este programa opina...
Opina sobre la fiesta y tal cosa. Yo me di cuenta porque no había una luz roja, que es lo que me va a decir. A ver, empecemos primero, Alejandro, para situar la cosa. Ideas de fiesta. Las fiestas tienen que ver con la cultura que uno recibe. Si no, uno cómo sabe que es un festejo lo que está pasando.
Un festejo tiene que ser algo no habitual. Se tiene que diferenciar, exacto, de algún modo del día
resto
común.
De los días.
Tienen que regir otros códigos, otros bien, protocolos.
Bien. Ahora bien, esto depende de cada comunidad. En la medida en que, por ejemplo, si uno piensa, igual que Platón pensará que el deseo siempre es estéril. Y esto es lo que hace que uno lo celebre. El deseo no tiene otro porque sí que...
Pero es que... No todo en la vida se rige por su esterilidad o fecundidad.
No, justamente. Y la fiesta, muy especialmente la jornada dedicada a la fiesta, suele separarse de la jornada dedicada al trabajo, el ocio y el necotium, el negocio. Así que quizás uno de los motivos, una de las características de la fiesta debería ser la esterilidad. Ahora bien, si las cosas ya pasan a ser algo así como tan complejas en términos culturales, que uno se tiene que manchar con resto de chancho, o bien quemar ramas de sauce, y en medio, y todo esto por culpa de Perséfone, ya se pone más complicada la cosa. En el Año Nuevo chino, los extranjeros no eran muy frecuentes, lo cual explica por qué uno puede sentirse en el barrio chino como se siente Barton, a gusto y piacere, solo porque son menos los que festejan. Si no, uno no entiende nada, y ahí se complica. Pero es cierto que si uno tiene que definir de algún modo la fiesta, debería ir por otro lado, y aquí es donde le cedo la palabra en su programa para que...
Este programa opina que una fiesta es una reunión con propósitos venéreos.
Bien.
Y ninguna otra cosa.
Adscribo plenamente.
Propósitos que pueden ser explícitos o implícitos.
Claro. O incluso ajenos a la apariencia de la fiesta y que uno los reconoce como tales para sí mismo.
Claro,
solamente.
Claro. Y que no ni siquiera sean expresados en la fiesta.
En la fiesta, claro.
Porque si no, algunos se retirarían.
Sí, casi todos. Bueno, se ofenderían. Así que...
Digamos, le quiero decir algo. Sí. Tiene lejanamente que ver con esto. Hoy en el programa que usted conduce con tanta gentileza...
Gracias, Alejandro.
Alguien dijo que ninguna ciencia tenía interés si no estaba relacionada con el poder. Si no estudiaba cosas que se relacionaran con el poder. Algo así.
Sí. Está bien.
Es cierto que no tuvo aspiraciones de máxima general, desde luego, ¿no? Pero yo me quedé muy preocupado con eso, porque advertí en mi modesta actividad científica, que es estudiar cosas, que casualmente me interesan aquellas ciencias que no tratan acerca del poder. Y pensé en cuáles. Y descubrí que finalmente era la misma discusión de siempre. Todo es política. Bueno, todo es política si uno quiere que sea fiesta.
Claro,
y todo es fiesta si uno quiere que sea fiesta. Y nada lo es si uno quiere que no lo sea.
Y finalmente está esa vieja disputa y esa vieja controversia entre los hechos en sí mismos y los hechos de palabras, y si una frase conduce o no a algún tipo de acción, y si esta acción va a ser consecuencia de la frase o a la inversa. En cualquier caso, digamos que llega un momento en que uno sabe que las cosas son distintas, que el propósito es venéreo, y eso es lo único que nosotros aquí llamaremos fiesta.
Y fiesta es también el nombre de la canción que ahora va a cantar para todos nosotros Joao Manuel Serrat. Joao, dije.
Sí, Joan.
El poeta portugués Joao Manuel Serrat.
Adianchi, por favor.
Y ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al dar sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100,000 jaleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir. Pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat en La Venganza Será Terrible. Fiesta.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 6 décimas, humedad 70%. Axel Kicillof destacó el papel de YPF en la recuperación de la actividad energética. El ministro de Economía instó a las demás empresas del sector a mantener e incrementar sus inversiones. El objetivo es avanzar hacia el mismo punto de lograr el autoabastecimiento en el más corto plazo. Los estatales bonaerenses anunciaron un paro para el miércoles y jueves próximos. La medida de fuerza será en reclamo de aumentos salariales. El secretario general del gremio, Oscar de Isasi, dijo que envió una carta al gobernador Scioli para discutir la urgente reapertura de paritarias. Los pilotos y azafatas de Brasil anunciaron un paro para el 20 de diciembre. El Sindicato Nacional de Aeronautas tomó la decisión luego de rechazar la oferta salarial presentada por las empresas. Las compañías proponen un incremento del 5,6% y el gremio exige un 8%. El estadio de Vélez no pasó el examen de seguridad para el partido del próximo domingo con San Lorenzo. El club desaprobó la inspección realizada por el Ministerio de Seguridad. Las autoridades le dieron plazo hasta el domingo por la mañana para realizar las modificaciones exigidas. En Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados 6 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Andrea del Boca, ¿estás contenta? ¿Estás segura de lo que estás haciendo?
Sí, por supuesto que estoy segura, ya desde que empezamos las grabaciones y cuando empezamos a ver los capítulos armados, cuando lo llevé al Festival de Cannes a presentar la telenovela Esa Mujer, y en mercados como el de Italia, el de Israel, el de Canadá, nos felicitaron a Tristan Bauer de la televisión pública, que es coproductor de esta producción, y a mí por este producto que estamos haciendo, y están interesados y van a emitir la telenovela. Siempre es una emoción compartir el trabajo de tanta gente que somos los que hacemos Esa Mujer.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar, para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata en Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Alef Aló.
Exacto, la semana que viene también estaremos aquí a la medianoche. Es gratarola, hay mesas, mates, yerba, amanda y así.
Y así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con los ascensores y escaleras.
Ay, señora, qué peligro.
Bien, es un informe de nuestro equipo de producción para enfatizar los cuidados que hay que tener en los lugares antedichos. Cuando hay chicos en la casa, amigos, los ascensores y las escaleras son puntos críticos donde deben extremarse las medidas de seguridad. ¿Qué significa? Ya veremos lo que significa.
Sí, puntos críticos son los pibes, en realidad.
Sí. Las puertas son las causantes de la mayoría de los accidentes en ascensores. Es decir, si los ascensores no tuvieran puertas, la mayoría de los accidentes no tendrían lugar. La puerta presenta el inconveniente de que puede abrirse cuando no debe. Claro, o si se trata de una puerta tijera.
Sí,
¿cómo es la puerta tijera? Se utiliza también para cortar telas.
No, señor, la puerta tijera utiliza esta forma propia de la tijera de
filo por adentro y por afuera.
No, no se parece una puerta, es una tijera.
Sí. pruebe cortarse el pelo con una puerta.
No, la forma de dos fierritos unidos por un tornillo que
los sí, hace, comprendo,
y así usted se pliega decir. Y etcétera.
Ahí se puede apretar el dedo.
Se mete el dedo.
Claro.
Y además vio que a veces no encaja bien la puerta.
No,
la gente es, igual la fuerza, señor.
Sí, a mí se me quedó... a mí no. En realidad iba a contar por mía una historia que es de un señor.
¿Qué pasó?
Al cerrar la puerta, se le quedó trabado el dedo, pero solamente, no de la puerta que pertenece al ascensor, sino en la puerta que pertenece al edificio.
Al pasillo.
Creo que hay dos puertas, en rigor, de verdad.
Sí.
Una que forma parte de la estructura del edificio y otra propia del ascensor en tanto
de
que
la caja. Claro.
Sí. Este hombre dejó el dedo en la otra puerta y como se trataba de una puerta abierta, así como tijera, el brazo pasó para adentro, pero cuando el ascensor arrancó, su dedo quedó fijo en el séptimo piso, mientras que el resto de él mismo Y iba hacia no, pero, planta baja.
Olvidando el dedo impunemente.
¿Y no se dio?
No.
Ah. ¿Qué va a hacer? ¿Siete pisos me dijo?
Sí, el hombre llevaba un portafolio raído.
Sí, no importa si era raído a esta altura.
Encontrar una foto con la identidad del zorro es fuerte.
Entonces quiso detener el ascensor, pero no supo con qué dedo hacerlo.
Pero no largó el portafolio.
No tuvo la presencia de ánimo.
Bueno, pero señor.
Era lo único que tenía. Los que estábamos ahí, hicimos nada, nos limitamos a ver cómo el hombre gritaba. Hasta que finalmente el dedo y el señor se separaron.
Tenemos que abrirnos, dijo alguien.
Entonces, inmediatamente, con la presencia de ánimo que me caracteriza, al volver en mí, le dije, corra a buscar el dedo, sí. Vaya hasta el séptimo piso.
Ya no sirve. Sí.
Vaya por la escalera.
Ya no sirve. Si usted... rápidamente, con premura, va a un hospital con el dedo en la mano.
Sí,
en la otra. probablemente se lo ponga. Bueno, vamos al séptimo piso. Para el momento, dijo uno. Espera que me baje.
Claro. Señor, qué miserable.
El dedo guardado. El séptimo piso y, oh sorpresa, no estaba el dedo.
¿Quién lo va a agarrar?
No estaba,
no estaba el dedo, dijo.
No será en el octavo, esas cosas. Claro. Busquemos bien. Salimos en el séptimo piso, tocamos el timbre, no, no, en los departamentos. ¿No vieron un dedo?
¿Cómo tocaba el timbre?
Tocaba yo el timbre. ¿No vieron un dedo? ¿Qué sé yo? Chicos, ¿no vieron un dedo?
¿Por qué, chicos?
No, mamá no les va a pegar. Si tienen un dedo...
Devuélvanlo ahora y no pasa nada. Sí.
Hasta que conjeturamos que por ahí se había soltado y se había caído...
Por el agujero.
Por el agujero del ascensor.
Fondo, claro. El tipo sangraba mientras tanto.
El tipo sangraba, sí. Tuve que encontrar rápidamente el dedo para que se lo pusiera.
Sí.
Porque incluso él decía, justo es el dedo que tengo registrado para acceder al VIP del Rock.
Bueno, señor, no importa.
El fin de su vida social, claro. Imagínese.
¿Y no fue hasta el subsuelo a ver si estaba el
dedo? No, sí. Nada, no apareció. Hasta que al final estaba en el techo del ascensor.
Ah, había caído ahí.
No son los dedos.
Sí, sí.
Pero todo sucio ahí el dedo, porque...
Señor, el dedo, ¿cómo es?
El problema no era tanto que estuviera sucio, sino que estaba separado del cuerpo.
Bueno, sí. La mugre se lava, la distancia sí. No.
Bueno, yo mismo lo llevé hasta el hospital Pirovano.
Sí.
Ajá. Le digo, bueno, buenas tardes, tipo desmayado.
Pues. Sí.
Digo, necesito que le pongan este dedo...
En ese hueco.
A este señor.
Claro.
Ah, muy bien, dice.
Toma, muy bien, vamos, es una emergencia.
¿El dedo pertenece al señor o es un donante?
Sí. ¿Pero cómo va a ser un donante?
Por la incompatibilidad. No puede meter un dedo en cualquier lugar, señor.
Si es el dedo de otra persona,
claro,
no rechaza. No es compatible.
No, el dedo en general es albergado por cualquier cuerpo.
No crea.
No es rechazado.
¿No?
Si a usted le ponen un dedo de otro cuerpo...
Ni loco.
No es rechazado.
No es rechazado, en general.
Bien. Entonces, ahí lo dejé. Después, esto no forma parte del cuento, porque lo que quería decir es que hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, sí, no, señor. Eso.
Después, sí, no tuvo suerte, pues se lo cosieron al revés. Es
que con la uña para abajo.
La uña para el otro lado.
Pero que no se dieron cuenta.
Lo doblaba para arriba.
Y con esa gracia, la cantidad de chicas que consiguió.
Bueno, pero es más gracioso para ir al VIP hacia así ahora, ¿no? Con la palma para arriba.
Sí, sí.
Para que le vean los dedos.
No importa.
No se burle, la desgracia.
Con eso le quiero decir. Vamos a ver qué dice este informe. Dice, no permita que los chicos viajen solos hasta que estén preparados para resolver las posibles dificultades. Es decir, hasta que no sean grandes, 30, 40 años. A los 7 años aproximadamente, dice que los niños aprenden a resolver todas las dificultades.
Con razón.
Acompáñelo mientras sientan temor o inseguridad.
Pero los chicos van a jugar y descomponen el ascensor.
Se descomponen el ascensor,
no, sí. No deben permitir. El ascensor no es para jugar.
Y pero
Javiercito, le dice usted...
Pero Javiercito sí está todo el día dentro del departamento, aburrido.
Yo conocí niños... Incluso apretaban los botones
claro.
De todos los pisos del Hotel Sheraton y viajaban.
Y se la pasaban bomba, porque sí, es lindo. Convengamos que es lindo.
Sí. Pero está ocupando... Usted le tiene que explicar al niño que está usando como juguete... algo que utiliza toda la gente, que es un
servicio. No entiende el niño.
Que hay señoras...
No entiende eso, está harto de que le digan eso.
Sí, con todo.
Absolutamente todos los objetos del universo.
X no es un juguete, ya lo sé.
Dice, es importante respetar la cantidad máxima de personas permitidas. ¿En qué sentido?
En el ascensor.
Ah, asegurarse de que la cabina, bueno, todo eso.
Yo que a veces dicen los kilos, la cantidad.
Dicen por kilo.
No las personas, sino los kilos. Dicen,
pero sí. ¿Y cómo hacemos,
señor? Y preguntás, no, y preguntás y sumás.
No, lo veo que hay alguno que mira de reojo.
Sí. ¿Cómo que mira de reojo?
Claro, dice 400 kilos y va calculando.
Ah, sí, te mira.
Y llega a
70, 70, 114.
Me parece que la señora...
¿Qué llevas el portafolio? Dice, sí.
Nos está sobrando un cristiano.
Señora, nos están sobrando 20 kilos.
No tendría bien...
No, 20 kilos está dentro del margen de error. ¿Cuál es el margen de error de eso?
El margen de error es que te caes.
Un kilo.
No, pero un gramo es el margen de error siempre. Se calcula, es como la fecha de vencimiento del yogur. Creo que se lo calculan muy adelante.
No, yo sin embargo... anoto en la agenda cuando me vencen los yogures.
Claro.
Y el día anterior me los como todos.
Que los acumula.
Es como el plazo fijo, señor, claro.
El día anterior digo, mañana vencen los yogures, bueno. Me vencen en la panza.
Señor, ¿sabe cuántas cosas vencidas me he comido?
Ay, ni me hable.
Y aquí estoy...
No me hables.
Usted cree que es un chiste, pero...
A estas alturas yo ya soy una cosa de que sin embargo otros se comen. Bueno, mire, ¿por qué venimos a hablar de yogures? Ah, cantidad máxima. ¿Qué pasa si usted sube a un ascensor, hay 8, cabemos 5 y nadie se quiere bajar?
Ah.
Se baja usted, es la respuesta. Se baja usted y así va a estar sin subir jamás.
No, pero es por orden de llegada.
Se baja usted o si es un tipo pesado,
claro,
agarra los tres más fáciles del cogote y los baja.
Claro. Vos y vos.
Vos y vos me están abajo. Gustando para que se baje.
Y ando apurado nomás. Sí.
No, es por orden de llegada. Cuando hay mucha gente, edificios muy grandes, hay que hacer cola.
Este edificio es muy grande.
Sí.
Yo vivo en el Q76.
Segundo cuerpo, sí.
Todos los Q van...
Son P.
Sí, es el mismo cuerpo.
Por eso la letra, claro, entendí.
Así que tienes que utilizar el ascensor del fondo. ¿Vos sos Q?
Sí, yo soy Q.
Q es atrás.
Ah, y claro,
no podés tomar este ascensor.
No, pero no está andando, el de atrás está fuera, fuera de servicio.
Y bueno, yo no lo...
Y el reglamento dice que si el de atrás no anda, hay que darle por adelante.
No. Ningún reglamento dice...
Y a la inversa, sí señor, acá está.
A nosotros cuando no andan los de adelante, vienen todos por atrás.
Nos vienen todos por atrás, sí señor.
Y nunca dijimos nada.
Sí. Mire, cuando...
Yo he viajado con 25 personas en un ascensor de hasta 7.
No, discúlpeme. Los de adelante son los de adelante y los de atrás son de atrás.
Ah, bueno, si sos un sabio.
Usted debe ser el filósofo.
Porque acá, mire, si le muestro las expensas, toda la deuda de expensas son de los de atrás. Todos los Q, los P.
¿Usted quiere decir los amorosos? Sí.
Los morosos, señor.
Ah, algo así escuché en la reunión de consorcio.
Los morosos son los Q y los P y todos
los cargados, a ver si pagan amorosos.
Sí. Entonces el consorcio les cortó, la administración les cortó el ascensor.
Ah, mire usted.
Sí, por eso debe ser que está fuera de servicio.
Y por eso es.
Menos mal que está la escalera.
La escalera también es la de atrás. No puede ir por adelante porque mucho como usted va por esta escalera.
No tiene iluminación. En los palíes.
No, y no tiene baranda tampoco.
No, se la robaron.
Bueno, pero se la roban entre ustedes.
Bueno, señor.
Sí, bueno.
Cada uno hace lo que puede.
Bueno, la gente que entra ahí al segundo cuerpo.
Sí.
Entra cada uno ahí.
¿Qué quiere decir, señor? Usted está discriminando, ¿se cree que porque vive en un A?
Sí, señor, el mío da al frente.
Es más taura que yo, que vivo en el Q.
Sí, señor, el mío da al frente.
Ah, el mío da al fondo, ¿y?
El mío no da a ninguna parte.
El mío no da más.
No da. Tiene una puerta sola, entras y salís.
Sí. Ah, usted es el que va al ascensor.
¿A dónde da? No da.
Escúcheme, hay gente buscando dedos en este edificio, gente que se mutila en estas puertas, porque están todo el día abriendo y cerrando los muchachones.
Sí, sí. ¿Sabe otra cosa? Buenas tardes. Yo
sí.
Soy una vieja.
¿Cómo le va?
¿Sabe, a la noche,
sí,
aprovechando que no hay luz en el palier,
uh-huh,
parejas que vienen...
Se escucha todo, sí.
Ahí se escucha todo, sí, se escucha. Que vienen, bueno, a afilar, vienen. Y una no puede pasar porque usted cree que se detienen, aunque sea...
No, que se van a detener.
Peor le hacen.
Por lo menos...
Es una,
claro,
curtiembre.
Esperá que pase la señora. No, siguen. Sí,
bueno,
el amor mío, qué sé yo. Sí.
Bueno, pero usted es que se detiene a escuchar.
Yo
tanto.
Yo me detengo, pero paso, soy una vieja, paso despacio.
No, pero
las viejas y los carros pasan despacio.
Escúcheme, Aide, cuando es así, usted le llama a portería.
¿De dónde?
A portería. Y yo enseguida le llamo a la policía acá, ¿eh?
¿Para qué?
Acá hay que empezar a aplicar el rigor. En este edificio.
No, pero son, podría ser su propio hijo.
Sí, es más. Con,
sí.
¿Mi hijo?
Sí. Sí, sí.
¿Mi hijo va a los Q?
Pero,
sí, sí.
Y mi hija también. Ahora, mi hija ya tiene 46 años. Bueno, mire, la escalera es peligrosa también. ¿Sabe qué? Cuando hay escalones faltantes.
Ah, sí.
Esto, en algunas casas por desidia, ¿vio? Que tienen una escalera que va arriba, al primer piso, nada más, al ala, a los altos de la casa. Si le sale un escalón, dice que hace un escalón menos.
Este hace el claro.
Salen dos, qué sé yo, tres, y por ahí.
Bueno, sí.
Hay unos agujeros tremendos, hay que saltarlos así. A mí me ha pasado, también por dejadez. Yo vivía también en una casa,
uh-huh,
teníamos las piezas arriba,
ah,
y a lo último ya no había escalera.
Porque
ha ido pudriendo
los escalones.
El gusano come la madera,
claro. Las termites.
Sí, sí.
Y no había escalera.
¿Y
entonces,
cómo hacía?
Bueno, al principio nos arreglábamos por ahí con una escalera de esas de,
sí,
pintor. Después también se rompió con sogas. Y después ya no bajamos más.
Ah, estaban arriba.
Yo me quedé arriba, sí, sí.
Nos hacíamos tirar cosas también, ¿no?
Con
primero.
Mi hermano arriba,
sí,
los dos.
Ajá.
Y nos quedamos ahí, nos hacíamos traer la comida por el delivery y nos tiraba la pizza.
Era comida arrojadiza. Claro.
Y ahí nosotros desarrollamos un trabajo en nuestra propia casa.
¿Qué trabajo va a ser?
Armábamos aparatos de radio.
Pero
estudiamos electrotécnica en nuestra propia casa y ganamos muchos pesos.
Pero usted ganó tanto dinero, construían radios ahí arriba. ¿No se les ocurrió arreglar la escalera?
Sí. Sabe que no.
Es que eso no estaba en el curso que,
claro,
hicimos nosotros, ¿eh? Éramos técnicos de radio, no de escalera.
Armamos nuestra vida. Uy, qué bien que podemos trabajar en esta casa. Uh-huh. Uy, qué bien que conseguimos un delivery que nos traiga la comida. Uy, qué bien que limpiamos, tiramos la basura para abajo. Y uy, qué bien que no tenemos novia.
Sí. ¿Por qué? Qué bien.
Porque nadie que... Alguna vino alguna vez, pero...
Sí, pero...
Era un lío subirla.
Sí.
Cuando salimos con las chicas atletas,
sí,
nos iba bien. Que
sí, empezamos incluso a salir con chicas flaquitas y petizas. A salir, digo, a ver.
Sí, sí, a entrar más bien.
Claro, verdad. Personas
estoy entrando con uno.
Nos costaba mucho levantarlas.
Sí.
Si eran muchas, hacían la torre humana, pero éramos solo dos, ¿vio?
Y no, claro, además no suben todas en una torre humana.
No creo.
Bueno, un día nos caímos.
Sí. Bueno, al fin, la verdad.
Borrachos nos caímos y no subimos más.
No, y ahí quedó todo.
Ahí quedó todo.
Tenemos radios arriba.
Pero no pusieron escalones, yo no entiendo, dejaron todo abandonado.
Estamos aquí, ahora vivimos aquí.
Sí, pero viven allá en el Q.
Aquí en este departamento, en el Q, sí, en el peor. Bueno, últimos detalles de esto, dice. Las escaleras deben estar iluminadas de modo que el borde de cada peldaño sea visible al subir y al bajar. ¿Cómo?
¿Qué le pones?
Bueno, no sé. Debe haber un pasamanos cómodo en todo el trayecto.
Pero algunos son todos en curva. Sí. Y veo que hay escalones como abanicos, que usted no le entra un pie.
Ah,
pero
eso.
Y el de Paloma Herrera.
Acá mismo, amigos, al salir de acá hay una escalera. El que calza más del 33... Sí.
No pasa.
No puede meter la pata.
Viene toda gente de pie chiquito.
Casi sí. Se mata.
Sí, sí, fue muy divertido.
Lamentablemente tuvimos que llevar a la asistencia pública.
Pero se resistía ella, ¿no?
Sí, no, pero al final convencimos y va a establecer una demanda contra la radio.
Uh-huh. No, señor.
Y ya que está, ¿cómo no? Sí, y ya que nosotros la estimulamos.
Si esto lo va a pagar el señor del Plata.
Esto también. Ahí nos reímos mucho y seguimos de largo.
Bueno, ¿qué tal?
Sí, con las escaleras, además tienen que estar hechas de un material rugoso, ¿verdad? No en serie las escaleras.
¿A cómo? Yo, mis escaleras, discúlpeme, en mi casa, ¿qué? Brillan.
Pero brillan, pero brillan. Es peligrosísimo.
A mí me gusta, parece. Todo bien liso. Bien, son de parqué y plastificadas, ilustradas. Oh.
Bueno, ¿y no se resbala?
Sí.
Sí, bueno, todo no se quiere. Puede, claro.
¿Cómo que quiere? Ese...
No, sí, en serio, ¿qué quiere? Yo prefiero una cosa limpia.
Pero si igual está limpio, usted pone una laja...
Una joya, laja. Por ejemplo.
Se agachan todos.
Un collar de perlas, claro.
Una laja. Y puede estar limpia igual. Y sin embargo...
No va a comparar.
Escúcheme, no sé.
Igual también se
cae
la gente.
Yo no puedo caminar en Mar del Plata, por ejemplo. Porque...
Es cierto.
La disparidad de las alturas...
De las lajas.
De las lajas.
Ah, pero usted dice esa vereda de...
De Marcilla y la vereda
del cementerio.
Terrible,
sí. ¿No? Se cae, claro.
Tres cuadras seguidas, caminando sobre las lajas, y cuando llegaste te caes solo.
¿Pero cómo se va a quedar solo?
Te caes como marea. El marinero que se baja del barco y al caminar en la tierra se marea, lo mismo.
Pero no mire al piso. Usted mira cómo camina, mira hacia adelante.
Te matás si no miras al piso.
No, va con la frente alta mirando el fenómeno.
Con una senda digna.
Sí, claro.
Etcétera, etcétera. No, yo no recomiendo ni escalera ni ascensor. Lo mejor es caro, ¿no? Pero lo mejor es la escalera mecánica.
Sí, claro. Bueno, pero sí, pero para una casa.
¿Cuánto vale? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera instalar una escalera mecánica en mi casa... Para darle pifia a la visita.
Bueno, tienes que instalar dos, porque una es para subir y otra para bajar.
Qué cosa extraña ese invento, ¿no?
No veo por qué. Siendo que yo vivo solo, aunque no...
Ah, vive solo, bueno.
Basta con apretar un botón,
para que cambie,
ponerla en un sentido y después hacerla retroceder en otro.
Bueno, pero...
Eso puede ser que la escalera, por su propia... su diseño insuficiente, solamente puede ir una vez y después... Tiene que bajar antes de volver a subir.
No, señor. ¿Entiendes? ¿Cómo que da la vuelta?
O sea, porque no es un sinfín esta escalera mecánica.
Es como un rebote, va y viene, va y es un vaivén.
Va y viene, o sea.
Es un ascensor lo que usted está diciendo.
Algo así.
Pero sin caja.
Y un ascensor que gire, lo tiene.
Se llama vuelta al mundo eso. Ah. No, se puede, le puede instalar de un solo tramo. Usted me dijo que se quería dar dique con los vecinos, con todo. Le hablé de dos. Pero eso le está saliendo alrededor de 250.000 pesos.
Y las que sacaron del subterráneo no sirven para hacer nada.
A mí no se me mueve un pelo.
No, además, bueno, 250.000 pesos como si el señor fuera un poligrillo.
Ya, ¿qué quiere que le diga? Entonces, bueno, entonces no las haga.
No le digo eso.
¿Se cree que yo no tengo 250.000 pesos?
Pero no dije eso.
¿Quiere que le ponga 250.000 pesos?
No, pero...
Acá arriba.
Ahí está. Como acaba de decir que vivía antes en el Q y en el segundo cuerpo.
Era otro personaje, no se da cuenta.
Pero sí, señor, pero igual... Yo no lo veo con, digamos...
¿Se da cuenta cómo funciona este programa? Sujetos incontantes.
¿Usted tiene solvencia?
Que si tengo solvencia, jajaja. Ja, ja. ¿Quiere que saque un paco de billetes?
No, pero
que
eso
lo ponga acá. No.
Mostrarle
no,
el paco y si
que muestra la plata, etc.
Bueno, muy bien. Déjeme una seña de 200.000 pesos.
¿Esta seña?
Lamentablemente...
¿Qué?
No.
¿Porque usted lo quiere con la instalación o yo se la traigo y se la dejo en la puerta?
No, la puerta y yo la instalo.
Y bueno, señor. Yo le digo el precio de la escalera sin instalación.
Ah, sí, ¿para qué la quiero sin instalación?
Bueno, con instalación son 500 mil pesos.
Bueno,
claro. No se le mueve un pelo.
¿Qué quiere, que agarre 500 mil pesos y los ponga acá arriba de la mesa?
Sí.
Un momento.
Sí.
Por el bulto, no, de ese... Ah, ahí está.
Vas a ver cómo te vas a tragar,
sí,
tu pala.
Pero sí, yo voy a hacer la orden.
10. Bueno, ahora me agarro un poco corto de cambio.
Bueno. Entonces, si hacemos la orden, se la traigo... Venimos con los instaladores.
10.
Y... Ah, discúlpeme, la planta alta, ¿cuántos metros está de la baja?
¿Cómo cuántos metros está?
Claro, ¿cuánto tiene? ¿El tramo de escalera que necesita? Que es de,
ah, sí, el techo.
Sí.
El techo son 1,70.
Ah, pero señor. Pero 1,70 son de pocos peldaños.
Es un techo bajito, sí.
Es una vivienda oriental, señor.
El edificio ese lujoso que hay en, claro, en Núñez.
Ah, sí, la pajarera francesa.
Sí, 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 sí. Lujo asiático, 1,70. Los departamentos tenés que entrar medio así, como atajando penales.
Bueno, mire, para 1,70 es un desperdicio poner una escalera mecánica.
¿Por qué?
Cosa de él,
sí, bueno, pero...
Cosa de él.
¿Por qué?
Porque ya vienen las piezas...
Los cuartos.
Vienen armadas, no, las piezas de la escalera.
Perdón.
Todo esto, imagínese, que viene de...
¿Viene de qué?
Viene de Japón. Son japonesas todas las escaleras.
Más a mi favor.
Claro.
Y entonces, arriba no importa, porque igual arriba no tengo nada.
Y arriba no hay nada, está bien.
No hay nada arriba. Arriba es el techo nomás. Eso es para la gente, para que vean. Entonces yo cuando, bueno, voy a arreglar la antena, por ahí sí... De la escalera mecánica, pero la pieza la tengo abajo.
¿Cómo la pieza? Tiene una sola habitación y va a instalar una escalera mecánica.
¿Para qué más?
Una gran sala,
sí,
y una habitación más o menos pequeña y nada más.
Usted, pero no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
Vos entras y yo me doy, tengo varias puertas falsas que no dan a ninguna parte. Y así.
Ah, y usted dice que...
Y la escalera mecánica. Permiso, voy a la planta alta, digo.
Y va leyendo por la escalera mientras sube así.
Me quedo un rato arriba del techo y bajo.
Bueno, está bien, señor. La vamos a instalar, si eso desea instalarla. Tenemos que hacer un pozo, usted sabe esto.
Un pozo para arriba. Para arriba la quiere.
Sí. ¿Y pero dónde la enterramos?
Y cada uno hace lo que puede, señor. ¿Qué sé yo?
Y tenemos la parte que vuelve por abajo.
Vuelve, no, imagínese, señor.
Tenemos que, tiene que dar la vuelta y no, precisamos hacer un pozo.
Pero no, ¿por qué tiene que dar la vuelta?
Porque se cae, ¿dónde va a apoyar la escalera mecánica? Tiene que tener una... Hay un motor, hay muchas cosas ahí.
En el medio, que en el medio, ¿qué pones?
El motor no puede ser muy grande.
Como un molino.
Sí, es grande el motor, señor. Es grande y el operario en general vio...
¿Qué? ¿Un operario? Tengo que...
No. Se queda a vivir el tipo.
El tipo está todo el día ahí.
El tipo que la instala.
Sí.
¿Nunca vi un tipo arreglar la escalera mecánica?
Nunca vi.
Nunca las arregla.
¿Se meten a un pozo?
Un muchacho amigo mío trabajaba de eso y estaba arreglando la escalera mecánica y le arrancó.
Uy.
Le arrancó. Vino uno, prendió y él estaba en medio de la escalera cambiando, no sé, sí, qué, y arrancó la escalera y lo arrastró.
Uy.
Lo arrastró y por ahí decía, fuera de servicio. Y empezó a andar de golpe la escalera y por ahí apareció por abajo... Mi amigo en dos dimensiones.
Pero,
no. Y en Juliana.
No, hay que tener medidas de seguridad. Algunas cortan automáticamente.
Cuando se cae, queda un tipo agarrado.
Sí, si pasa algo. Más si usted vive solo, por ejemplo.
Sí.
Y se lleva algo para comer en el techo. Un plato de ravioles.
Lechuga.
Bueno. Y se le cae.
Sí.
Porque puede tener un accidente. Tiene que cortar, si no se le van los ravioles también por allá adentro. Sí,
pero por un plato
de ravioles. Viene la rata.
Sí, claro.
Viene la rata. Que vos sentís ruido de rata, ruido de rata,
todos
y no sabés
dónde
es. Y al final, de la escalera mecánica.
Y adentro de la escalera, pero... La rata igual le... Vio que es muy elástica. Una rata, si la aprieta la escalera mecánica...
Están haciendo esas cosas asquerosas.
¿Y qué hace?
Sale...
Anda con ratas por la escalera mecánica.
En vez de vender...
No, una vez agarré a una...
¿Qué tal?
Con el escobillón contra una pared.
Vida de Barton. La nueva serie de Radio del Plata.
Y la apreté, digo, y se hizo de 2 centímetros, de goma. Y salió y volvió a tomar su forma original.
Eso es usted. Sí. No. Lo mismo que el otro día era usted el ladrón que vio.
Claro, señor.
Esta rata es una rata propia de su delirium 3.
Pero no, señor, sí. Era...
Hay quienes ven insectos rosados, usted ve ratas grises.
Son elásticas, le puede pasar hasta por abajo de la puerta.
Es una rata imaginaria, puede hacer cualquier cosa.
No. Es el alcohol barato, señor.
Era el ratón Pérez. Este.
Bueno, extraordinario este informe, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa.
Sí, señor.
Y enseguida comienza el baile.
Pues sí.
Pausa.
Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquear, porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno echó desde la ausencia el lazo del recuerdo, y yo siempre me he soltado como un potro mal tomado por vaquear, porque yo, que anduve enamorado, corté como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me vengan a explicar que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores que me van a hablar de amor.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me van a hablar de amor?
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitas ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy groso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos groso. Tan groso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto.
De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
En Gente, los personajes del año. Super edición especial de 342 páginas. Las celebridades más importantes en todas las disciplinas. Los looks de las famosas y famosos. Mirta, Susana, Natalia Oreiro, Katy Fulop, Araceli, Vero Lozano, Carmen, Charlie, Suar, Franchella, Nalbandián, Del Moro, Palito y Guido Kafka. ¿Qué se pusieron? ¿Quién los vistió? Encuentros y desencuentros y toda la intimidad de una noche exclusiva como solo se vive en Gente.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se define el torneo inicial. Mañana, desde las 15, vivimos en simultáneo Vélez, San Lorenzo y Newell's, Lanús. Con Fox Sports, la definición del torneo inicial está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Por siempre Beatles. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante. Martes 17 de diciembre a las 20 horas, Auditorio Radio del Plata. Entrada libre y gratuita. Un festival para apreciar y saber qué describen las obras clásicas de los Beatles. Y conciertos, ballets y sinfonías que recrean sus temas con versiones orquestales y rarezas. 4-635-1476. Única función, martes 17 de diciembre, 20 horas. Auditorio Radio del Plata. Gorriti 5963. Por siempre Beatles. Nuevamente el exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes: marceloarce.com. 4-635-1476. Invita Radio del Plata.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Arnaldo. espontáneas al porfirio maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado académico y cumpleañero Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay un pedido acá en el que debería colaborar el público presente, pero bien, no haciendo cualquier pavada. El pedido...
No, déjelo,
¿Sí? ¿Qué hacemos?
¿Qué le pide?
Llorón.
Ah, Llorón.
Claro.
Ah, entonces, con los corizos.
Sí, hacemos los corizos. Lo que estaba bien.
Soy para el amor muy blando y a la mujer para enamorarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar para conquistarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón.
¡Llorón!
No me preocupa lo que diga.
¡Llorón!
La circunstancia la que obliga.
¡Llorón!
A veces llora el que más liga y siempre, siempre primero yo.
¡Llorón!
Que sabe por lo que conquista.
¡Llorón!
Yo pa' llorar soy un artista.
¡Llorón!
No hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me diplomago haciendo corte. Por diversión yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. A ninguna media chico le canto flor, me juego entero. Soy pa'l amor, para mi pipo, y hacete un lado que paso yo.
¡Llorón!
No me preocupa lo que diga.
¡Llorón!
Las circunstancias la que obliga.
¡Llorón!
A veces llora el que maldiga, y siempre, siempre primero yo.
¡Llorón!
Y sabemos lo que conquista.
¡Llorón!
No va a llorar ese guitarrista.
¡Llorón!
No hay una que se me recita, y siempre, siempre primero yo.
¡Anda!
¡Llorón! Decía Rolón.
Vamos a hacerlo todo, pero gritando Rolón.
Rolón.
A ver.
Rolón.
Quiero ver cómo continúa la letra.
No me preocupa lo que diga.
Rolón.
La circunstancia la que obliga.
Rolón.
Ahora lo vamos a incorporar a nuestro repertorio y vamos a gritar Rolón. Y le pondremos el Rolón.
El Rolón.
Para los pacientes, no me importa lo que digan.
Rolón.
Bueno, el disco vals, ¿qué le parece como opción?
Confesé, sin verte más, llamaba tu interés, aquel mal. Por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien,
jamás,
para mi corazón, suba y ve. Fue como un loco vuelve de falena con giros y vueltas en torno al fanal, lleno de luz vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cota que el mal se ponía mi loca ilusión? Entonces tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Maestro Alfredo le pide milonga sentimental.
¿Quiere o mejor vamos al trío?
¿Quiere o trío? Vamos al trío. Vamos al trío. Más que nada, por ejemplo, para el trío sin nombre.
¿Ah? Un, dos, tres y...
O seu samba está animado. Eu quero sambar. Este samba que é misto de maracatu e samba de preto belo, samba de preto tu. Mais que nada, o samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Inaugurando de algún modo otra vía de contacto, vía Twitter, Manuela les pide Tears in Heaven.
Ok, hoy. Uh-huh.
¿Estás listo para cantarlo?
Sí.
No.
¿Va? Okay. Un, dos, tres y...
bien. Bueno, también para el trío sin nombre y dedicado a Gaviana le piden Love Me Do.
Bueno. Bueno. ¿Tiene la mini babosa?
La tengo en la mano.
La mini, muéstrela.
Me pareció.
Acá está.
Ah, muy bien.
De ahí no se ve.
Babosilla. De ahí no se quiere.
Un, dos. Un, dos, tres, y...
Tiempo para un tema más y una despedida.
Bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Así como aseguramos eso.
Al ritmo del pan dulce del llorón.
Sí.
No sé, ¿y ahora qué cantamos?
Tenían cosas pendientes.
Sí, cantamos sí, porque el río está sonando.
¿Nosotros?
Sí.
Quedamos,
milonga
que había quedado ahí. Bueno, ¿quiere cantar milonga sentimental? Sí. Podemos. Total, ¿qué me importa?
Otro se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer, tal vez te provoque risa, verme tirar agua tus pies. De una pasión, pero no es fácil contarse los tiempos de un mendejón cuando está bien amarrado al palo del corazón.
Rolón,
pa' quererte mucho,
Rolón,
pa' desearte el bien,
Rolón,
olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer.
qué risa
sí.
Verme tira agua tus pies.
Llorón. Dedicado, ya viene tiempo de show con Frank Sinatra y todos nuestros amigos que trabajan ahí en ese programa.
Mañana el viernes. Tengo de pan dulce de rolo, ese que me hace vacilar. Tengo de pan dulce de rolo, mi negrita guaracha. Al ritmo del pan dulce del dolor.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados una décima, humedad 63%. Vinculan a un funcionario municipal de San Martín con el jefe de la banda narco. Vecinos y exfuncionarios del municipio señalan al secretario de Seguridad de ese distrito, José María Fernández, como protector de Carlos Rolón. Rolón, recordamos, está imputado en causas por homicidio y es indicado como líder de un grupo que tiene el control de los negocios ilícitos en uno de los mayores asentamientos de José León Suárez. Anunciaron una canasta navideña a menos de 39 pesos. El acuerdo fue logrado por el jefe de gabinete y el ministro de Economía. El titular de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, aseguró que esta canasta estará disponible desde el próximo lunes. François Hollande afirmó que Brasil no es un país emergente, sino un país emergido. El presidente francés lo dijo durante una reunión con